Esta tarde, corregí ahora, esta tarde quiero iniciar una serie sobre preguntas en la Biblia. Y el tema que he titulado es Preguntas que pueden cambiar tu destino. La Biblia está llena de preguntas. Se calcula, los estudiosos creen que hay 3.300 preguntas en la Biblia. Y todas ellas nos revelan algo en relación con lo que Dios quiere enseñarnos, con lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y una, la, por eso que yo quisiera en esta tarde comenzar una serie sobre las preguntas en la Biblia. Como dije hace unas semanas, nosotros no sabríamos nada desde el comienzo si Dios no nos hubiera revelado en la palabra de Dios lo que Dios quiere que nosotros sepamos y la manera en que Dios quiere que nosotros le conozcamos. La palabra de Dios fue escrita por santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y el relato que yo voy a compartir esta mañana, que esta tarde, perdón, que leyó la hermana, que se encuentra en Génesis, el capítulo 3, es el relato de la creación y luego todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos en relación con la creación. Moisés escribe esta porción de la creación aproximadamente 1500 años después de la creación, del tiempo que se cuenta. Dios le da la revelación a Moisés por medio del Espíritu Santo para que él pudiera narrar los acontecimientos de la creación. Imagínense ustedes todo lo que viene narrando Moisés, él no había ni nacido, no existía. Y él viene a narrar esto cuando Dios le da la revelación y él escribe los cinco primeros libros de la Biblia. Y vemos nosotros que algunas partes él vivió, otras no, no vivía. Sin embargo, todo fue revelado por Dios para que nosotros podamos conocer al Dios Creador, para que podamos conocer al Señor Jesucristo. Y este relato, que esta pregunta con la que voy a comenzar esta tarde, está en el libro de Génesis, y si ustedes se fijan, cuando la hermana leyó, es una pregunta que hace Satanás, la serpiente. Es la pregunta que él hace, con que Dios os ha dicho, y allí comienza toda la historia de la caída del hombre. Y quiero introducir esta pregunta con una historia de la vida real. Durante mi juventud, no crean que hace mucho, se llevó a cabo en los Estados Unidos un festival de música que se llamaba Gusto, festival de 3 días de amor y paz, ellos le llamaron, era un festival hippie, en esa época era la generación de los hippies, y se reunieron cerca de medio millón de personas en un terreno en Nueva York, y fueron 3 días que ellos les llamaron 3 días de amor y paz. Esta generación fue básicamente, genera un cambio en la sociedad y vemos cómo cada cosa que ellos empezaron a hacer empezó a cambiar la sociedad de los Estados Unidos y hasta el momento en que ahora estamos en las situaciones que estamos. ¿Y cómo dirán cómo empezó? Bueno, acuérdense que en ese momento había la guerra del Vietnam y la guerra del Vietnam había mucha oposición con la generación de ese momento y esa generación se conocía como los baby boomers. Y también esa generación marcó el comienzo de la revolución social en los Estados Unidos y en el mundo. También el inicio de nuevas ideas, contracultura, cultura, revoluciones que se generan no solamente en los Estados Unidos, sino también en todos los países del mundo. Empieza la búsqueda de alternativas en relación con Dios. La creencia equivocada, decían ellos, de la religión establecida, el nacimiento de los derechos civiles, la revolución sexual, la liberación femenina, la propagación de la propagación y consumo de las drogas, la legalización del aborto, la eliminación de la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas, y ahora la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, y aún falta mucho más por ver. Y todo esto comenzó con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Esa es la primera pregunta que la Biblia nos muestra. Satanás cuestiona la palabra de Dios, el mandato de Dios. Y Adán y Eva sucumben a la pregunta de él. Ahí es donde se origina todo. Y esta pregunta tiene implicaciones eternas. Esta pregunta tiene implicaciones de vida y muerte, especialmente en el mundo en que vivimos actualmente, donde creemos que todo es relativo, donde hay nuevas ideas de pensamiento, donde hay filosofías que no reconocen a Dios, donde hay filosofías que no reconocen su palabra. Pero esto no solamente ocurrió en aquel momento en el Edén, sino que también ocurre en la actualidad. Satanás está siempre haciendo su trabajo. Él sabe cómo hacer su trabajo. Pero yo quisiera meditar esta tarde sobre siete verdades que encuentro. Hay muchas más, pero siete verdades claves en esta porción de la Escritura. En el libro de Génesis, el capítulo 2, versículos del 15 al 17, Dios da un mandato claro, un mandato que no daba lugar a ninguna confusión, que no daba lugar a ninguna duda. En el 2:15 al 17, el mandato de Dios es claro y lo único que Dios pedía era obediencia. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. O sea, creo que Dios fue claro, creo que Dios fue correcto en todo lo que Dios estaba pidiéndole al hombre, pero Dios sabía por qué. El asunto es que todo comienza del mandato cuando empezamos a cuestionar la validez de la palabra de Dios. Porque dentro de nuestro punto de vista, fíjense bien, dentro de nuestro punto de vista, las cosas que Dios dice, hace, creemos que Dios es injusto por las cosas que Dios escribe. Creemos que Dios es malo. Dios es incorrecto al darnos este mandato. Establecemos nuestras normas de justicia nosotros y no tomamos en cuenta lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos nuestra tabla de valores, porque nosotros establecemos lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios dice. Hay dos caminos: el obedecer y el desobedecer. Cuando Dios da un mandato por, digamos, por injusto que sea, o por, de acuerdo a nuestros estándares, acuérdense de esto, porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque Dios nunca se equivoca, porque Dios lo que dice nunca cambia, Dios es así. Pero de acuerdo a nuestra manera de pensar, nosotros pensamos: esto no está bien, yo voy a hacerlo de cierta manera. Al fin y al cabo, un poquito que me desvíe no hace mal a nadie, ¿no? Cuando Dios le dijo al rey Saúl, si ustedes se recuerdan esa historia en Primera de Samuel, en el capítulo 15, Dios le había dado un mandato específico al rey Saúl. Y el mandato que le había dado es: ve, destruye a los amalecitas. Dios le dijo: destruye su ganado, destruye su todo, hombres, mujeres, niños, todo. Pero de acuerdo a Saúl, quizás esto era muy malo hacer esto. Y él establece su propia regla. Y entonces él desobedece. Él desobedece el mandato de Dios. Hace ciertas cosas, pero dice: bueno, voy a guardarme las ovejas, voy a guardarme el ganado para que sirva de holocausto a Dios. Se lo voy para que sea mi ofrenda a Dios. Dios le había dicho todo. Ah, y por si fuera poco, le salva la vida a Agar, el rey amalecita. Y Dios le dice por medio del profeta Saúl, perdón, Samuel, gracias. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Una pregunta. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿qué hay que hacer? A que a mí me parezca que las cosas que Dios dice o que Dios manda no sean dentro de mi punto de vista correctas, injustas o justas, como usted lo quiera poner, pero Dios demanda obediencia y no podemos desviarnos un poquito y decir: bueno, voy a hacer un poquito, pero a Dios le va a gustar. No. Y otro caso es la obediencia. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, no sé ustedes, ¿qué pensarán? ¿Y qué hizo Abraham? Dice la palabra de Dios que se levantó temprano, cargó la leña, preparó todo lo que iba a necesitar para el holocausto, llevó a los siervos, los levantó de mañana. Es probable no le dijo a la esposa, porque quizás la esposa le iba a decir: ¿cómo vas a matar a nuestro hijo? Es el hijo de la promesa, el único hijo que Dios nos ha dado. Sin embargo, él fue y en su corazón estaba determinado a cumplir lo que Dios le había mandado. Entonces, nosotros no podemos cuestionar la sabiduría, la ciencia de Dios en ningún momento. Cuando Dios dice algo, lo único que Dios pide es: hazlo, obedéceme. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En la historia, en el relato bíblico, dice: pero la serpiente era astuta. Fíjense ustedes, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La palabra astuta se usa en la Biblia también para las rameras, pero la palabra astuta es alguien que tiene la habilidad de ingenio para engañar o para evitar que lo engañen. Nosotros decimos en nuestra cultura que listo es astuto, o para conseguir cualquier propósito por medio de la mentira. La palabra de Dios dice que este personaje, la serpiente, personificaba a Satanás. Satanás había tomado, la Biblia no nos dice de qué manera el diablo tomó posesión de la serpiente de tal manera que la serpiente dice hablar. Ningún animal hablaba, pero aquí este animal hablaba. Y la Biblia dice que este personaje, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Lo descubre la palabra. ¿Quién es él? Esa serpiente antigua, esa serpiente que tomó posesión, Satanás tomó posesión de este animal, y la serpiente era uno de los animales creados en el Edén. Dios lo había creado. Dios lo había, Adán le había puesto nombre, pero el enemigo tomó posesión de este animal y lo utilizó conforme a sus propósitos, hablándole a la mujer. Yo me imagino, y esto ya es fuera de todo, pero a veces tengo que pensar, que la serpiente hablara para Eva era algo maravilloso. Imagínense ustedes, en ese momento quizás la serpiente no era la idea que nosotros tenemos de ese animal, que a muchos de nosotros quizás nos causa repulsión, nos causa miedo. Si yo les dijera ahorita, por ejemplo, a ustedes, que anda una serpiente, ya se descubrieron que una serpiente había entrado aquí al auditorio y no sabemos dónde se esconde, pero que de un momento a otro puede aparecer y va a pasar por sus pies. Yo les aseguro que yo sería el primero en estar alerta, porque la serpiente ahora crea un miedo, crea un temor, crea un pavor. Pero en aquel momento en que Eva estaba hablando, ella le estaba hablando, le parecía que era algo maravilloso, que Dios había creado a este ser con todas esas cualidades, por así decirlo, ¿no? Y entonces Satanás empieza su trabajo. La serpiente escoge la persona y el momento adecuado. Fíjense bien, Satanás escoge la persona y el momento adecuado. Si usted se pone a pensar en el relato, Satanás va directo, la conversación que él entabla, el diálogo que él está entabla con la mujer. Eso me hace suponer a mí que Adán no estaba ahí. Adán ha de haber estado pescando quizás en el huerto tan precioso que Dios les había hecho. Pero la serpiente escoge a la mujer porque ya la había estudiado. Y hace lo mismo a nosotros ahora. El enemigo es astuto, acuérdense, astuto. La palabra de Dios dice las artimañas de Satanás. Esas son las palabras que usa. Crafty, él conoce a las personas antes de atacarlas, estudia. Es como cuando ustedes se fijan que los animales, los depredadores, cuando van a atacar a una presa, los animales, si ustedes ven la historia de los leones, se ven que el león se camufla, va despacito, y va al rebaño donde están todos los animales, ¿y qué hace? Los observa, ve cuál es la más débil o la más tierna, y la que no es la que corre más rápido, sino la que cree que está enferma, está lisiada, está, y la ataca. Por eso es que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. ¿Qué hace? Buscando a quien devorar. Porque él estudió a la mujer, conocía su naturaleza, conocía su deseo, ponga atención a esto, conocía su deseo, y después dice Dios que tu deseo será para tu marido. Conocía su deseo. ¿Cuál era el deseo de ella? Escogió el momento adecuado para lanzar al ataque. Primero, siembra duda en el corazón de Eva. La pregunta lleva a un, como dice uno, va con efecto. La pregunta va con intención. La pregunta va con una intención clara, que es crear duda. Y eso es lo que Satanás hace, crear duda, tergiversar la verdad de la palabra de Dios, porque Dios había sido clarito. El mandato de Dios había sido claro, pero la serpiente lo tergiversa, le da un toque especial, con que Dios os ha dicho, y a saber si puso un tono bien suave, bien agradable a los ojos de a los oídos de la mujer, y dice, le dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Pero Dios había dicho que de todo del árbol del huerto podéis comer. Pero la serpiente le dijo, con que Dios les ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, ¿se dan cuenta? Estaba transgiversando lo que Dios había dicho. La pregunta fue específicamente hecha insinuando algo con un propósito, y eso estaba tranquilo. Otra cosa, si ustedes se fijan, Satanás nunca viene de golpe para asustarlo a usted. Satanás viene despacito, su voz penetra suavemente, sigilosamente, como una serpiente cuando va a morder. El Señor dice que debemos ser astutos como serpientes. A veces, cuando alguien nos pregunta o queremos mandar el Evangelio, no podemos ir de un solo porque se nos asusta la gente. Pero si usted va inteligentemente para predicar el Evangelio, sabiendo la manera correcta, tenemos que hacerlo así. Nosotros sabemos que en la lucha espiritual que se libra en este mundo, específicamente la lucha se libra en el corazón, en la mente y en el alma de cada individuo. Allí es el punto, claro. La mente, su mente. El diablo trabaja en la mente de uno, en el corazón de uno, e insinúa cosas. Muchos de los pecados que nosotros cometemos es porque somos tentados cuando estamos, fíjense bien, vulnerables. Vulnerables, susceptibles, débiles, enojados, preocupados por algo. Entonces es cuando el enemigo ataca. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El tercer aspecto, la tercera verdad, es que la serpiente toma ventaja del momento. O sea, no pierde el tiempo. Cuando empieza el ataque, es constante en el ataque. La mujer, ahora, ustedes se dan cuenta, él hace una pregunta con que Dios os ha dicho, y la mujer no se retira, sino que continúa escuchando y continúa esa conversación. Es como cuando una mujer que es casada y está escuchando la voz de otra persona, de otro hombre. Si usted le presta atención, el hombre va a creer que usted está interesado. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a continuar endulzándole el oído. ¿O no? Claro que sí. La mujer respondió a la serpiente, fíjense ustedes, establece el diálogo. Del fruto de los árboles del huerto, ahora ella está hablando, y le dice, de los frutos de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios nunca dijo tocar. Si ustedes se fijan en el relato bíblico, Dios nunca le dijo ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente sabía que Eva estaba fascinada. Sabía que la tenía encantada. ¿Por qué? Porque le había prestado atención. Y cuando ella responde, él se da cuenta inmediatamente de que ella estaba respondiendo con cierta duda, quizás con cierta, no bien entendiendo lo que estaba diciendo cosas que Dios no había dicho, agregándole a la palabra o quitándole la palabra. Dios nunca le dijo ni la tocaréis. Entonces la serpiente toma ventaja para continuar su ataque premeditado. Y fíjense ustedes en la vida diaria. La Biblia nos dice claramente. Y en eso no podemos estar ignorantes nosotros. El libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos nosotros somos constantemente atacados por el enemigo.
Amén.
La lucha que tenemos no es de igual a igual. La lucha que tenemos es de alguien muy poderoso. De alguien muy poderoso. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando Jesús confronta a los fariseos, les dice una verdad en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque claro, lo querían matar. Y él les dice: él ha sido homicida desde el principio. Fíjense bien las características de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Toda cosa que Satanás está diciendo no es verdad, aunque parezca verdad. Acuérdense, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito. Puede ser que haya un 99.9% de verdad, pero hay un poquito de mentira. Todo es mentira. No es verdad. A veces, fíjense ustedes, se lo voy a poner de esta manera. A veces nosotros estamos bien, nuestro matrimonio anda bien, nuestra vida anda bien, nuestra relación con Dios en la iglesia anda bien. Pero por allí hay una pizca de malestar, una raíz de amargura que surge en nuestros corazones. Y a veces empezamos a escuchar la serpiente que nos susurra al oído y surge un pequeño malestar, inconformidad en nosotros y comenzamos a murmurar contra Dios. Miramos lo que pasó en el Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel y el Señor le dice: cuando ustedes me han tentado 10 veces, habían tentado a Dios en todo. Lo tentaron porque el agua no servía, porque no había agua. Fueron tentados en el sentido de que no había comida, sino fueron tentados en que le faltaba esto, le faltaba lo otro. Mejor no hubiéramos ido, dice, para Egipto. Pero ellos nunca pusieron atención de las maravillas que Dios había hecho. No pusieron atención en la manera en que Dios los sustentó en el desierto. Eso no contaba. Pero Satanás estaba obrando en el corazón de ellos. Satanás estaba tocando a manera de crear inconformidad y rebelión en el corazón de ellos. Y ustedes se dan cuenta que a veces nosotros también nos pasa lo mismo. estamos bien. Pero de repente empieza Satanás a decirnos, pero mira, en iglesia falta esto, en iglesia no te dan esto, el pastor no te llama, el pastor no está pendiente de ti. ¿Se da cuenta? Y entonces uno empieza, como humano, empieza a crear un sentimiento. Y Satanás sigue echándole leña al fuego, como decimos nosotros, ¿no? O a veces, fíjense ustedes lo que les voy a decir, como inmigrantes en este país, yo personalmente reconozco que Dios nos ha bendecido sobreabundantemente. Oiga bien lo que les voy a decir. Nos ha bendecido sobreabundantemente. Muchos llegamos sin nada y ahora somos prósperos. Ah, porque va a decir usted, yo nunca tuve necesidad, y entonces, ¿por qué está aquí? Si usted es millonario, ¿quién no tendría que estar acá? Todos venimos porque veníamos buscando algo, porque necesitábamos algo, porque queríamos, buscando libertad económica, libertad, justicia social, lo que sea. Queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Todo usted me diga. Llegamos sin nada, ahora somos prósperos, con familia, con hijos, disfrutando de una calidad de vida que nunca disfrutamos en nuestros países. Pero como seres humanos, siempre queremos más. Olvidamos que todo absolutamente lo que tenemos es por la gracia de Dios. Pensamos en lo que no tenemos. Piensa bien. Y se nos olvida lo que Dios ha hecho en su gran amor. Hay falta de agradecimiento. La serpiente empieza a inquietarnos y empezamos a renegar. Empezamos a renegar contra Dios porque a veces nos van mal las cosas. Pero hemos reflexionado en mi pensamiento, lo que nosotros hemos pensado, a dónde se originó la queja, a dónde se originó el malestar. Usted puede estar bien con su esposo o su esposa, pero recuerdo la palabra de un hermano. Cuando yo veo en mi esposa las cosas negativas de ella, dijo él, y empiezo a mirar lo que mi esposa tiene de malo, no me permite ver, dijo este hermano, las cosas buenas que mi esposa tiene. No me permite ver qué gran mujer es. No me permite ver qué bendecido soy de tenerla a mi lado. ¿Por qué? Porque empiezo a poner mi mirada en las cosas negativas que ella tiene, pero nunca en las cosas buenas que ella tiene. En cuarto lugar, la serpiente cuestiona, contradice, distorsiona la palabra de Dios. Fíjense bien, siempre va a haber alguien que va a cuestionar la palabra de Dios. ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Ah, esta pandemia la estamos viviendo porque Dios quiere castigarnos. Probablemente, pero ¿quién soy yo para juzgar a Dios? Contradice, distorsiona la palabra de Dios. Entonces la serpiente en el versículo 4 dice, y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho, van a morir. Pero la serpiente le dice, no morir, no van a morir, hombre. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! O sea que no solamente estaba contradiciendo un mandato de Dios, una consecuencia de lo que Dios decía, el Dios dice, van a morir, pero la serpiente le dice, no va a morir. Y lo que Dios está pasando es que Dios no les ha dicho toda la verdad. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Dios, que sean como Él. Es una actitud egoísta de Dios. Pero saben ustedes, hermanos, Dios nunca quiso que nosotros conociéramos el mal. ¿Por qué? Porque reinaba el bien. Porque todo era perfecto, todo era bueno. Pero Dios no tenía el deseo que nosotros conociéramos el mal. Pero el que tenía el deseo que nosotros conociéramos el mal, y por eso estamos como estamos, ustedes saben quién es. Y ustedes ven que los matrimonios están bien, pero viene el enemigo, mete su cizaña y terminamos mal. Dios quería que permaneciéramos en ese estado de inocencia del bien, disfrutando no solo de su presencia, sino de su compañía, de su amor y de su bondad. Yo hice la pregunta a una persona el viernes: ¿Crees tú que Dios, Adán y Eva, cuando estaban en el huerto, comieron del árbol de la vida? Yo le pregunto, ¿creen ustedes que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, en su estado de inocencia, podían comer del árbol de la vida? ¿Qué fue cerrado luego? ¿Dios pone dos querubines para que no? Claro que sí, le dijo, de todo árbol del huerto podáis comer. Pero solo había un árbol que Dios no quería que comieran. Pero no era porque Dios no quería, tenía motivos egoístas, sino porque Dios no quería que nosotros viviéramos lo que ahora vivimos. El mal manifestado en todas las formas. La serpiente no solo cuestionó la verdad de Dios, haciendo a Dios mentiroso, sino que los motivos que Dios tiene, que Dios esconde algo para que tú no sepas lo que es, que Dios es celoso y realmente lo es. Nuestra caída, hermanos, nuestra caída como persona, nuestra desgracia comienza en el momento en que nosotros escuchamos a Satanás. En el momento en que cuestionamos la palabra bendita de Dios, en ese momento empezamos a caer, empezamos a deslizarnos hasta que caemos donde Dios no quiere que nosotros lleguemos. Con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Es la voz que se escucha a diario en el gobierno, en las escuelas, en la televisión, en los trabajos, en los medios sociales y ahora hasta en la iglesia. ¿Por qué? Porque en las iglesias empezamos a cuestionar la verdad de Dios y porque en las iglesias también estamos haciéndonos como Dios. Ahora ya nosotros no queremos obedecer lo que Dios manda, sino que queremos hacer lo que nos, de acuerdo a nosotros, creemos que está bien. Eva había escuchado esa palabra. No pasa nada, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desafortunadamente, nosotros estamos escuchando esa historia, esa voz que nos susurra todos los días. Hace unos años vi un documental de una muchacha que había sido criada en un buen hogar, un hogar con principios cristianos. Tenía todo lo que necesitaba, su padre, su madre, que le proveían todas las cosas que ella necesitaba, cuidado, amor, protección, todas las cosas. Y ustedes me dirán, si ustedes hacen lo mismo con sus hijos, ustedes quieren que sus hijos estén bien, ustedes quieren proveerle todo lo que ellos necesitan. Nosotros llegamos a un punto que somos hasta más alcahuetos, ¿no? Porque a veces les proveemos a los hijos cosas que los hijos no necesitan y nos piden, no nos piden. Sin embargo, nosotros queremos que lo tengan. Ah, porque yo sufrí, yo no quiero que mi hijo sufra, ¿verdad? Pero esta historia de esta niña que había sido criada en la casa, cuando salió de casa para continuar sus estudios universitarios, porque en casa es una cosa, Pero al salir a la universidad es otra cosa. Deberíamos de orar por nuestros hijos cuando van para allá. ¿Por qué razón? Porque el diablo los está esperando. Y ustedes me dirán, no, mentira, no. Yo he visto, aquí he visto casos de personas que se fueron para la universidad, perdieron su familia, se perdieron ellas como personas y nunca más regresaron. ¿Por qué? Porque en la universidad usted trata de pertenecer, usted trata de ser aceptado. Y eso le pasó a esta chica. Ella trataba de pertenecer y de ser aceptada y cayó en eso que en la universidad se conoce como fraternidades o hermandades. Ustedes saben lo que estoy hablando. Que la llevaron por malos caminos. Esa fiesta de iniciación, que pari aquí, que pari allá. Pero los paris tienen droga, los paris tienen alcohol. Y usted me puede decir, pastor, usted no sabe lo que está hablando. Sí, yo sé lo que está hablando. Tienen alcohol, fiestas, pari, porque cayó en malas amistades esta muchacha. Y resulta que en una de las fiestas fue drogada. Ah, porque esa es otra cosa. La bebida se las drogó. Y después fue violada y terminó en las calles prostituyéndose. Ella había escuchado la misma voz que Eva. No pasa nada, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuántas veces nosotros como jóvenes hemos escuchado la misma voz? No, ¿qué vas a creer? Esas, en nuestro país era otra cosa, cuando uno no quería tomar, cuando uno no quería fumar, cuando uno no quería hacer cosas, lo acusan a uno de que es que te manda tu mujer, dice, o sos otra cosa. Afortunadamente, la historia termina en que Dios la rescata y ahora dedica su vida a testificar por Cristo y advertir a los jóvenes de ese tipo de prácticas que se viven en las universidades y también en la vida diaria que nosotros vivimos. El quinto punto es la ignorancia de la palabra de Dios nos hace caer. Cuando usted conoce la palabra de Dios, Satanás le cuesta mucho. Le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque usted conoce la palabra de Dios. Porque usted sabe cómo responder. Porque usted sabe qué decir en el momento en que usted está siendo tentado. Y eso es uno de los grandes problemas que hay en la iglesia actual. Tenemos ignorancia de la palabra en la iglesia. ¿Por qué? Porque los predicadores ignoramos la palabra, no queremos predicar la palabra, sino que queremos predicar filosofías, queremos predicar ideas nuevas, queremos que la gente se sienta bien para que venga a los cultos y queremos decirle lo que ellos quieren oír. No queremos hablarles del arrepentimiento, del pecado, no queremos, porque se va a ir la gente. Pablo le dice a Timoteo que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y el Señor le dice al pueblo, por medio del profeta Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mientras menos conozcamos la palabra, vamos a ser fácil presa de ser engañados. Cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo por 40 días y 40 noches, y ustedes se dan cuenta, cada insinuación que el diablo lo hacía con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el Señor le respondía con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor conoce la palabra de Dios, pero si usted no conoce, a usted lo van a... Hay gente que empieza bien Por eso Pablo dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les enseñó otra cosa? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los embobó para que ustedes crean otra cosa? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, va a ser muy difícil para el enemigo agarrarnos. ¿Por qué? Porque conocemos lo que la Biblia dice. Si Dios dice, nosotros no vamos a jugar con el diablo, dice, huid del diablo, pero hay quienes no solamente, en vez de huir, lo acarician. Imaginen que es un perrito y lo acarician el pecado y después caen en el pecado. Huir, resistir, son las palabras que usa la Biblia, resistir al demonio. El punto número 6 que quiero enfatizar es el versículo número 4. La serpiente le dijo a Eva, no morirás. Satanás es padre de mentiras. Él nunca habla verdad. Cuando la Biblia dice, cuando el Señor Jesucristo dice que es padre de mentira, se refiere a que en él se origina la mentira. Por eso es padre de mentira, porque en él se origina la mentira. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. ¡Wow! Lo que estaba diciendo, fíjense ustedes, lo que estaba diciendo el diablo a la mujer es, las consecuencias del pecado no existen. Pero Dios dice que la paga del pecado es que es muerte. Lo dijo el Señor, van a morir. Y Pablo dice que la paga del pecado, o sea, el resultado, las consecuencias del pecado, es muerte. ¿Cuántas veces hemos visto situaciones de muerte? ¿Pero a dónde se originaron? En la desobediencia a la palabra de Dios. Al decir no moriréis, la serpiente estaba insinuando que la paga del pecado no era muerte. Por el contrario, era vida. Al decir no moriréis, también la serpiente estaba negando el juicio de Dios. Porque al decir no morirás, está diciendo Dios les miente. Los motivos de Dios son egoístas. No quieren que ustedes conozcan nuevas experiencias y disfruten más de la vida. Alguien me dijo a mí, usted está bien que siga el Evangelio porque usted ya está viejo. Pero yo estoy joven. Yo necesito disfrutar. Yo necesito conocer de la vida. Puede ser que no llegue a la edad que yo he llegado, porque va a morir antes del tiempo, porque la paga del pecado es la muerte, y porque quizás queriendo experimentar lo que él dice que es vivir la vida, va a morir como consecuencia de ello. Yo siempre he dicho, si yo no conociera el Evangelio, tres destinos hubieran, otra sería mi vida. Estaría muerto, estaría tirado por las calles, sin familia, o estaría preso. La mentira de Satanás, hermanos, es como la tarjeta de crédito. Disfruta ahora y paga después, ¿verdad? La paga del pecado, la desobediencia al mandato de Dios, la desobediencia a la palabra de Dios, siempre es muerte. Oiga, siempre es muerte. Cuando nosotros pensamos, una cosita liviana, yo hablaba hace unos días con alguien, hablábamos sobre la reverencia a Dios, sobre la reverencia a la palabra de Dios y a las cosas de Dios, a las cosas sagradas, porque las cosas sagradas son sagradas, las cosas de Dios son sagradas, esta palabra es sagrada,
amén,
es bendita, Pero a veces nosotros, a veces en iglesia livianizamos las cosas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con livianizar? Bueno, Dios dice una cosa, pero bueno, Señor, vamos a hacerlo un poquito así y otro poquito allá. No. La Biblia nos habla de dos hijos de Aarón, los dos hijos de Aarón, que eran sacerdotes. Tomaron cada uno un incensario poniendo en ellos fuego e incienso extraño, que ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían que ofrecer, pues no, Dios no se lo había mandado, y entonces Dios los mató en el acto. Salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron delante de él. Ellos sabían la verdad. Sabían la verdad y fallaron en obedecer la verdad. Por lo tanto, pagaron con sus vidas. Dios los consumió. El séptimo punto que quiero enfatizar esta tarde es la tentación maximiza los placeres del pecado. Oiga bien lo que le digo. La tentación de Satanás maximiza los placeres del pecado, pero minimiza las consecuencias. Como que dice, ¿qué va a hacer? No te va a pasar nada. Como dijo alguien, lo malo es el escándalo, ¿no? Siempre dice, no, una carita al aire, ¿no? Nadie se va a dar cuenta. Eso es mentira. Siempre se dan cuenta. Tarde o temprano la verdad sale a luz y la verdad y la mentira termina cuando la verdad aparece. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjense bien ahora. Ya estaba en el punto. Dice, vio la mujer, ponga atención, los sentidos. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Los ojos se le abrieron. ¿Por qué? Porque ahora lo que Dios había dicho que era prohibido, ella empezó a verlo con otros ojos. Y si usted quiere que alguien haga algo opuesto a lo que usted quiere, dígale que lo haga. Porque si usted le dice, si a usted le dice, a ese cuarto no vayas a entrar, porque allí no quiero que, ¿qué va a hacer uno? Lo primero que va a ir a ver, ¿verdad? Si usted quiere que su marido haga una cosa, dígale lo contrario, porque si usted le dice, yo no quiero que hagas esto, lo va a ir y lo hace. Pero si usted le dice otra cosa, eso es lo que va a hacer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, dice, a los ojos. Ella no había prestado atención a esto. Era un árbol común y cualquiera. Pero ya cuando Satanás empezó a trabajarla, ella empezó a ver el árbol dentro de otra manera. Y árbol, dice, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El tipo no había aparecido en toda la historia, pero ahora aparece. Y después ustedes se dan cuenta que se echan la culpa el uno al otro. Nadie quiere aceptar su responsabilidad. El uno al otro empezó a echarse la culpa, pero aquí aparece ya el marido. Pero todo lo el apóstol Juan, en la primera carta del capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Satanás empezó a trabajar para que ella empezara a ver otras cosas que ella no había visto ahora. Empezó a seducirla, empezó a tentarla y ella empezó a ver ahora, oh sí, sí es cierto, ¿verdad? Qué bonito está el árbol. Qué fruta más codiciosa. Empezó a ver todos los detalles. Las tres cosas La tentación opera a través de la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Los deseos de la carne significa un intenso deseo por las cosas del mundo que excitan los sentidos, la fornicación, el adulterio, la mentira, el amor al dinero, el amor al mundo. El problema es que todas estas cosas son contra la voluntad de Dios. Los deseos de los ojos. El mundo nos ofrece a través de nuestros ojos cosas y formas de vida que son muy atractivas a nuestra vida, pero que nos pueden apartar de Dios. Cosas preciosas y llamativas que no están a nuestro alcance pueden producir gran afán para obtenerlo. Los deseos de los ojos provocan en nosotros codicia. Entramos en competencia. Bueno, como mi hermano tiene tal cosa, pues yo voy a comprar otra mejor que el de mi hermano. Como mi hermano tiene esto, yo voy a comprar esto. Y empezamos a codiciar las cosas. La vanagloria de la vida. La palabra vanagloria está relacionada a la palabra, sinónimo de la palabra jactancia, altivez, soberbia, exhibición, arrogante. Cuando los deseos de la carne y los deseos de los ojos se juntan, producen el deseo de ser reconocido, alabado, vanagloriado. Y ustedes ven que las personas se sienten hasta más importantes que otros. Empezamos a ver a nuestros hermanos por debajo del hombro, porque nosotros no creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? La vanagloria produce en las personas que se esfuercen para que vean las cosas que tenemos. Mejor carro, mejor casa, las mejores propiedades, las mejores cosas, ropa, joyas, artículos de marca y más costosos. Eso es lo que Satanás produce en nosotros. Pero Dios nos manda a que seamos humildes. Dios nos manda a que no seamos vanagloriosos. El mandato, hermanos, voy a repasar, el mandato de Dios es claro. Dios quiere obediencia. Eso es, punto. Segundo lugar, la serpiente escoge la persona y el momento adecuado. Acuérdese, Satanás lo conoce mejor que usted mismo. Satanás lo estudia. Siempre toma ventaja del momento. Cuarto, la serpiente cuestiona, contradice y distorsiona la palabra de Dios. Siempre. Si usted no entiende algo de la palabra de Dios, no lo cuestione. Espere que Dios se lo revele en el momento adecuado. Porque tenga por seguro que si usted tiene algo en su corazón y usted le pide a Dios, Señor, dame sabiduría. La Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Hay algo que yo no entiendo de la palabra de Dios, tranquila, no se preocupe, no coma ansias. Dios en su momento va a responder a su pregunta. Pero no cuestione, no contradiga y no distorsione la palabra de Dios. No cuestione la justicia de Dios porque Dios es justo. No cuestione la santidad de Dios porque Dios es santo. No cuestione el amor y la misericordia de Dios. Nunca. Porque Dios es perfecto. Y porque yo no lo soy. La ignorancia a la palabra de Dios nos hace caer. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Estudiemos la palabra de Dios, hermano.
Amén.
Nosotros como iglesia lo hacemos, los invitamos. Miércoles, el viernes, el domingo teníamos el estudio, pero debido a esto nos hemos quedado. Pero siempre tenemos los estudios online. Yo sé que no es el mejor método, es algo que a mí casi personalmente no me gusta. A mí me gusta más el contacto, persona a persona. Pero eso no me va a quitar el deseo de estudiar la palabra de Dios y conectarme con ustedes. Porque ustedes se lo pierden. Porque siempre estamos estudiando la Biblia. La ignorancia de la palabra de Dios también nos hace caer. La serpiente dice, no morirás. Recuerden ustedes, Satanás es padre de mentira.
Amén.
Todo en él es mentira. La tentación maximiza los placeres del pecado y minimiza sus consecuencias. Quiero hacerles un llamado a las personas que están en línea y a las personas aquí presentes. Dios te ama, no lo dudes. Y quiere tener una comunión contigo, quiere tener una intimidad contigo. Como dije la semana anterior, Dios quiere que le conozcas. Pero todo comenzó con una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Allí empezó la pregunta. Y allí empezó la caída. Y allí empezó nuestra caída también. Porque la Biblia dice, por tanto, como el pecado entró por un hombre, al mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Dice, todos pecaron. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, hermanos, desea tener una relación como la tuvo al principio cuando creó al primer hombre y a la primera mujer. Y por eso, aún cuando estamos en este mundo de pecado, cuando nosotros mismos somos pecadores, Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a Jesucristo, y en la cruz Él pagó la muerte que tú y yo merecemos para que nosotros recibamos la vida eterna y la salvación que solo Jesucristo puede dar. Para que todo aquel que crea en Él reciba la salvación y la vida eterna. Tú no tienes que morir, ya Cristo murió por ti.
Amén.
Él pagó cada uno de tus pecados en la cruz del Calvario. Él cargó todos los pecados del mundo para que nosotros podamos recibir salvación y vida eterna. Pero es necesario, como dice la palabra de Dios, que recibamos esa dádiva de Dios, ese regalo de Dios que Dios ha dado para cada uno de nosotros, que es Cristo Jesús. Que si confesares, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque como el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cada uno de ustedes, aquellos que le hemos recibido y aquellos que todavía no le han recibido, esta noche es una noche de salvación. Esta tarde es una tarde de salvación. Y aquellos que en algún momento están dudando, recuerden, Dios ya pagó el precio para que nosotros podamos recibir la justicia que solamente viene de Él. Voy a orar. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado a conocer la verdad que es en Cristo Jesús, para que el enemigo no tome ninguna ventaja sobre nosotros. Permite que podamos permanecer en tu palabra. Permite que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra y algún día, oh Señor, estar contigo por los siglos de los siglos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en tu corazón. En Jesús oramos. Amén.
Amén.
Vamos a alabar al Señor.